Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Seré Curioso en este invierno porteño. Nos tomó por sorpresa el clima, Gladys.
Porteño invierno tan puntual, como dice el tango, y propio de quienes disponen de un sol muy indisciplinado.
Así es. Bueno, aquí estamos en Seré Curioso, música, ciencia y tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Antes de entrar ya en el programa del día de hoy, voy a dar los medios de contacto habituales, que ya toda la gente los conoce, pero siempre está bien repetirlos.
Repasemos nuestras señas. 4999-0967, línea de oyentes, el WhatsApp 11-5335-5367.
Y los medios del programa, el email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio serecurioso.com.ar para escuchar los programas anteriores, y en las redes estamos como Curioseína. Curioseína. Y venimos con varios programas en los que estamos con el tema de los relojes y los metrónomos, el tiempo en general.
Y hoy, el tiempo en general, el tiempo relativo.
El tiempo en general.
¿Es la medición relativo de esa duración?
Eso es lo que vamos a ver hoy, porque tenemos un programa muy especial. Pero empecemos con un poquito de música para entrar en tema. Y hoy tenemos un programa más que especial, porque como decía, venimos tocando el tema de los relojes y los metrónomos, y voy a confesar que este que vamos a hacer hoy probablemente sea uno de los casi 3 o 4 programas que yo quería hacer desde el inicio del ciclo de Seré Curioso allá en el 2020, porque tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Diego Golombek. Hola, Diego.
Hola, Pablo. Hola, Gladys. Maravilloso venir a hablar de relojes y música.
Muy bien. Diego, para los pocos que no te conocen, puedes saludar ahí a cámara 2. Ahí está, muy bien.
Se llama, ya, es japonesa.
Es japonesa la cámara 2, así es. Bueno, Diego, vos sos doctor en ciencias biológicas, así es. Pero entre tus muchas especialidades o especializaciones está la cronobiología.
Casi la única, te diría. Yo, si tuviera que presentarme con una tarjeta, debiera decir cronobiólogo, que es, ustedes estaban hablando recién del tiempo, y en general uno piensa en el tiempo del lado de afuera, tiempo de los físicos o de los meteorólogos. Nosotros estudiamos el tiempo del lado de adentro. Por eso cronobiología, la biología del tiempo.
Exacto, estamos hablando del tiempo, del devenir del tiempo, los segundos, los minutos, los días, etc.
Sobre todo los días, que es lo que más estudiamos. Sí, también conocemos un poco de los tiempos cortos, pero no tanto, y un poquitito de los tiempos largos, pero no tanto porque es más difícil de investigar, años o décadas.
Hay una noción que apenas uno empieza a leer de, el tema de la cronobiología aparece, pero vos estás acá para decirnos mucho más sobre eso, que es la idea de los relojes biológicos.
Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama justamente reloj biológico. Y el cuerpo responde con ritmos. A tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tal otra cosa. El asunto es que los relojes no son muy precisos. Es como si tuvieras un reloj pulsera que no es perfecto, no anda de a 24 horas.
Nuestros relojes internos no son
precisos. Nuestros relojes internos no son tan precisos, los relojes biológicos. Si vos tenés un reloj que atrasa o adelanta, la verdad que no sirve para nada. Porque unos días, ponele, te atrasa un minuto por día. Bueno, en 10 días te atrasó 10 minutos, en 100 días te atrasó 100 minutos, o sea, casi 2 horas. Eso le pasa a nuestro reloj biológico, se tiene que poner en hora. ¿Y cómo se pone en hora? Con el mundo. El mundo todos los días cambia las agujas del reloj para que funcione de exactamente 24 horas y podamos estar adaptados a un planeta que gira con días y noches.
El mundo exterior, digamos, que está fuera de nosotros, nos ajusta cual relojero nuestros relojes internos.
Efectivamente, y el principal relojero es la luz. La luz es un poco la nafta del reloj biológico, es la que le dice anda más rápido, anda más lento, ahora sincronizate, estás adelantado o retrasado. Por eso es que un buen consejo cronobiológico es siempre durante el día, porque somos bichos diurnos, exponerte a la luz y tratar de tener la mayor cantidad de oscuridad por la noche para que el reloj no se confunda, el reloj biológico.
Eso nos va a llevar inmediatamente a hablar de las pantallas, pero ¿qué tal si escuchamos algo de música? Porque hay una noción, eso sí te lo pregunto antes de escuchar, que son unos animales que identifican al día y a la noche, que son el búho y la alondra.
Así es. Todos, además de tener ese reloj biológico del lado de adentro, marcamos horas distintas, ¿no? Hay personas más matutinas, que lo llamamos alondras en la jerga, porque es un ave que sale muy temprano, y personas más vespertinas, que lo llamamos búhos, porque son bichos más nocturnos. ¿Y esto es cultural? Sí, claro que hay algo de cultura. En Argentina somos más bien búhos, pero también es fisiológico y genético. Hasta podés heredar tu buidad o alondridad. Y un poco hay personas extremadamente alondras, que se levantan recontra temprano, y a la tardecita están pidiendo pista, o extremadamente búhos, que les cuesta mucho levantarse a la mañana, y están fenómeno a la tarde y a la noche. Puede hasta darse el caso de que una alondra extremo conozca un búho extremo y se casen. Y en esa situación los hijos son un milagro. No hay forma de entender cómo se han encontrado de alguna manera.
Bueno, uno con un poco de malicia podría decir que funciona justamente porque uno es búho y otro es alondra, el
matrimonio. Bueno, los mejores matrimonios suelen decir que esa hora que pasan juntos al día es la más maravillosa.
Recién, mientras escuchábamos esta bella canción de Glinka, que se llama justamente La Alondra, hay muchas melodías acerca de la alondra en la música clásica. Vamos a ir escuchando algunas de ellas. Pero vos decías que todo esto de lo que estamos hablando no tiene que ver con los tiempos subjetivos.
Hay otros relojes biológicos, otros relojes en nuestro cerebro que miden el pasaje del tiempo. Si yo les pidiera a ustedes o a quien nos está escuchando que estimen 15 segundos, ya. Bueno, eso es otro reloj. O bien si les pregunto hace cuánto empezó el programa, o si les pregunto dentro de cuánto tiempo va a terminar, eso es un tiempo subjetivo. No es el tiempo absoluto de los físicos, el tiempo que medimos con un reloj. Y ese pasaje del tiempo es muy, muy relativo. Lo que hablábamos justo con Gladys mientras escuchábamos la música. Relativo a lo que te esté pasando. Si vos le estás pasando bomba, el tiempo pasa rápido. Si estás aburriendo como un ostro en la sala de espera del dentista, el tiempo pasa mucho más lento. Y eso es un tiempo que son otros relojes que tienen que ver con otras químicas, con otras partes del cerebro. Nosotros, cuando decimos relojes biológicos, en general nos referimos al reloj que mide días y noches.
Bien, otro concepto que hemos leído por ahí es el de los cronotipos.
Lo definimos sin ponerle nombre recién, porque ser más matutino, ser más vespertino, es lo que se llama cronotipos. El alondra y el búho, o el intermedio, o el extremadamente búho, o el extremadamente alondra, son los distintos cronotipos. Lo que sabemos hace no tanto tiempo es que, más allá de la cultura, hay genes que te predisponen, o variaciones de genes que te predisponen a ser mucho más matutino o mucho más vespertino. Entonces es una pelea bastante injusta. Si vos sos recontra vespertino y te toca ir al colegio muy temprano o ir a trabajar muy temprano, la vas a pasar mal.
Y yo también te voy a hacer preguntas, porque obviamente tuve que leer bastante para este programa. Vos sos alguien que aboga, no voy a decir un abogado, porque no sos abogado, pero que aboga mucho por...
Me acabo de dar cuenta de que abogado viene de abogar. Este programa es maravilloso.
Viene de advocatus, que quiere decir el que fue llamado. Viene de ese término latín, en latín. Bien, advocatus.
El que fue llamado.
Bien, vos abogás, cual abogado, por... no vamos a decir la implantación, pero políticas públicas que tengan que ver con la gestión del tiempo, con, en algún sentido, respetar los tiempos humanos.
Es un campo relativamente nuevo, el de las políticas del tiempo, el de los usos del tiempo, que tiene algunos ejemplos muy, muy conocidos, como aquellos países que cambian de horario en verano y en invierno, y hay una gran discusión ahora si hay que seguir cambiando, y si no hay que seguir cambiando, ¿dónde hay que establecerse? Los usos horarios. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es de acuerdo al mediodía o de acuerdo a la política? Los horarios de entrada a la escuela, todo eso es una cuestión de políticas públicas. Y bueno, me parece que es un gran ejemplo en el cual la ciencia básica, la biología, puede aportar mucha evidencia para tomar políticas públicas que sean un poco más sensatas.
Vamos a escuchar otra bella melodía de alondras, en este caso rusa, de Tchaikovsky, de su ciclo Las Estaciones. Recién mencionábamos, entre tantas cosas que estamos hablando, el tema del dormir. Y este programa, que quiere siempre salir de la música para mirar otras disciplinas, esas que parecen que no tienen nada que ver, pero que siempre terminan iluminando nuestra experiencia musical al volver, queremos ver qué relación tiene la música. Podemos hablar de canciones de cuna, vamos a escuchar varias, pero qué relación tiene la música con todo lo que venimos hablando de los ritmos. ¿Puede ayudar? ¿Puede jorobar a los ritmos? ¿Puede confundirnos? ¿Puede volver a sintonizar nuestros relojes?
Bueno, hay toda una rama terapéutica, que es la de la musicoterapia, Y ahí no soy musicoterapeuta, ni mucho menos, pero di clases varios años para la carrera de musicoterapia, di neurofisiología, y me parece extraordinario lo que se puede lograr en determinados casos. Tampoco hay que estirar demasiado las posibilidades, pero esto de terapia con música, ¿no? No sé si de curar, pero en todo caso de acompañar con música. Me parece maravilloso y claramente tiene evidencia de que algo le llega al cerebro, que podés sincronizar algunos de los ritmos eléctricos del cerebro con determinadas músicas y viceversa. El problema es que de ahí a la neurochantada, que está tan de moda, hay solo un paso muy pequeño, ¿no? Como el efecto Mozart. Sí, que los bebés tienen que escuchar música de Mozart porque después salen inteligentes. Y no, ¿no? La mayoría de esos casos han sido muy rutilantes en su momento y han tenido después una desmentida. Es lo que se llama en ciencia una retractación. O sea, el paper no existe más, pero el mal ya está hecho. Entonces vos ya convenciste a la mitad del mundo que escuchar música de Mozart te hace más inteligente, y bueno, ahí estaremos escuchando mucha música para nuestros hijos salgan genios.
Pero hace bien la música de Mozart.
Hace bien, más vale, y es maravillosa. Pero alternala con otra también, si querés inteligencia en todo caso. No hay ninguna evidencia respecto al llamado efecto Mozart en cuanto a la inteligencia de esos bebés una vez adultos.
Voy a tomar algo de todo lo que dijiste, que es la palabra paper,
sí,
que nos repite a investigación y específicamente la ciencia. ¿Qué es un paper y por qué lo pusiste sobre la mesa al hablar del efecto Mozart?
El paper es un poco la carta de presentación de alguien que hace ciencia. Nos evalúan por los papers. Un paper es un artículo científico.
Vos haces ciencia, vos trabajás en un laboratorio.
Yo dirijo un laboratorio de cronobiología, justamente, y doy clase, y bueno, publico cosas, dirijo estudiantes de doctorado, ese tipo de cosas que hacemos en ciencia.
En la Academia en general.
En la Academia en general, por supuesto. Sí, claro, cuando yo digo ciencia, en general me refiero a ciencias naturales, porque esto es muy sesgado en ese sentido. Pero sí, en la
academia. ¿Qué pasa para las ciencias duras? Solo la Academia de las Ciencias Duras.
Por supuesto, sí. Ya el llamarla duras es algo extraño. Entonces, vos tenés que hacer una historia científica. Haces una serie de experimentos y demostrás o crees que demostraste algo. ¿Y qué haces? Lo mandas a una revista científica. Pero no es que se publica, no es que dicen, ah, muchas gracias, y se publica. Pasa por un proceso de evaluación larguísimo, muy extenuante y muy duro, porque te contestan cualquier verdura. ¿Sí? En general hay tres o más referees, árbitros, que leen tu trabajo y lo hacen pelota, para decirlo en términos científicos. Y vos tenés que convencerlos de que no, que en realidad todo lo que vos decís es cierto, porque esto, porque lo otro. En el mejor de los casos, después se publica y está a disposición de toda la comunidad científica para seguir discutiendo.
Y en eso consiste la fuerza, el vigor de la ciencia.
Es maravilloso la evaluación por pares. ¿Tiene errores? Sí, claro. Hay modas, hay amigos, hay intereses, pero funciona bien como la democracia.
Y también están rankeadas esas revistas,
claro.
De acuerdo si tienen referatos, si no tienen referatos. Y ellos son calificados en torno a dónde publican y si están en el top 10 de esas revistas.
Así es.
Es complicado.
Y es tal el mundillo que el propio Diego ha publicado un libro, voy a hablar de ti delante tuyo, que se llama Demoliendo Papers, jugando un poco alrededor del tema de la publicación de los papers.
Es el resultado de un curso de doctorado que doy hace muchos años, que es esto, entender qué es un paper, entender la retórica de un paper, porque es un género literario finalmente. Y el trabajo final que le pido a los estudiantes es que hagan un paper totalmente disparatado. Con la retórica de la ciencia, contar cualquier verdura. Y es muy divertido y en el camino aprendes un montón.
Y ahora te voy a llevar a otro paper o investigación que hiciste más rara, porque vamos a escuchar otra música de Alondra, pero así como la anterior de Tchaikovsky era muy tranquila, la que vamos a escuchar ahora, pareciera que se hubiera tomado alguna pastilla porque es un poquito más vigorosa. Esta melodía tan gitana.
Tremendo.
Se llama La Alondra, compuesta aparentemente por Angelus Dinicu, que es el abuelo del Dinicu que compuso una pieza muy conocida, quizás no por el nombre, que es Hora Staccato. Por el nombre no la vamos a conocer muchos, pero al escucharla sí la van a reconocer. Búsquenla, aprovechen cuando termina este programa y antes que empiece el siguiente para buscar y escucharla, que se llama Hora Staccato. Es compuesta por Gregorio, estamos escuchando. Aparentemente fue escrita por su abuelo y cuentan las historias que fue estrenada en la inauguración de la Torre Eiffel. Cosas así que van hilándose. Bueno, pero ¿cómo puede ser que una alondra rusa sea tan tranquila y esta alondra gitana sea tan movediza? Y yo quería vincularlas para hacerte el chiste de que se debe haber tomado una pastilla azul.
La pastilla azul, es muy posible. Sí, habrá algo por lo que es famoso mi laboratorio, hicimos hace muchos años, es nosotros queríamos saber cómo la luz pone en hora el reloj biológico. Lo que decíamos hace un rato, que hay que sincronizarlo. ¿Qué le dice la luz al reloj biológico? Y encontramos una serie de caminitos adentro de las neuronas que tenían que prenderse para que la luz le dijera al reloj biológico, anda más rápido, adelanta la hora porque estás desincronizado, estás desfasado. Entonces queríamos mejorar esa vía, como hacerla más fuerte, para que el reloj se sincronizara más rápido o más fuerte. Y resulta que para farmacológicamente alterar esas neuronas y esa vía, hay un compuesto que se llama sildenafil, que hace exactamente eso. Claro, yo te digo sildenafil, es como si te dijera el staccato de Dinicu, ¿no? ¿De qué se trata? El sildenafil es la base del Viagra, de la pastilla azul famosa. Entonces estábamos a la noche en el laboratorio haciendo hipótesis, entonces le tenemos que dar Viagra a los ratones, a los hámsters, y el reloj se va a adelantar más. Es lógico, muy obvio, ¿sí? La siguiente pregunta fue, bueno, ¿quién va a comprarlo? Bueno, sorteamos, finalmente fue Patricia a la farmacia a comprarlo, fue su tesis de doctorado y funcionó. El Viagra mejoró la sincronización del reloj biológico, como si fuera que te acelera la sincronización después de volar hacia el este o hacia el oeste, lo llama jet lag, que uno está medio zombie durante unos días. Bueno, con Viagra se te acelera la resincronización y fuimos recontra famosos, salimos en Playboy, nos dieron unos premios muy divertidos, así que bueno, ese fue nuestros 15 minutos de fama.
Muy bien, eso te dio cierta fama incluso mundial.
Era muy loco porque yo estaba de viaje cuando salió el trabajo y salió una revista muy buena. Y iba pasando por los aeropuertos e iba saliendo el trabajo. Iba saliendo el trabajo en los diarios, lo iba viendo en los televisores de los aeropuertos y nos dieron un premio muy divertido, se llama Premio Ig Nobel, que es aquellas investigaciones que primero te hacen reír y después pensar. Eso que es un disparate, que vos lees en el diario un grupo de científicos, pues siempre las noticias empiezan diciendo un grupo de científicos.
De la universidad.
De la universidad de, y algo 11H, ¿no? Massachusetts, Chicago, ¿sí? Chile. Chaco Austral. Pero ese es sin CH, así que MIT. Y descubrieron el gen de la estupidez, que es algo así. Bueno, ese es el tipo de investigaciones que premian los Ig Nobel y es divertidísimo. Y es el momento en el cual la ciencia se ríe de sí misma. Y me parece un momento, pero muy, muy sano que tenemos los científicos allí.
Porque el humor también está en la ciencia, y en la música y en todas partes.
Muchísimo.
Bueno, hablábamos de la noche y vamos a ver, yo te preguntaba por las canciones de cuna, vamos a escuchar una de nuestras canciones de cuna, no solo favoritas, sino más conocidas, en este caso interpretada por Alfredo Zitarrosa, y es nada menos que Duerme Negrito.
¿Qué no es? Pensé que ibas a decir la de Brahms. Sí, sol, sol, sí.
Ahora sí estamos escuchando a Zitarrosa.
Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba.
Vamos a juntar un par de cosas que decíamos, el tema de las pantallas, dormir a la noche, el jet lag y los usos horarios, sobre todo en esta época de trabajo remoto donde en muchos casos hay equipos que trabajan así, tienen que encontrarse en cierto momento, no es ni siquiera posible decir en cierta hora, porque cada uno vive en un país con un uso horario distinto y en algún momento del día de cada uno se reúnen. ¿Qué pasa con todo eso? Para nuestros relojes internos.
Son un montón de cosas, porque efectivamente estamos tendiendo lo que se llama la sociedad 24-7, que vos tenés que estar disponible en cualquier momento por un fenómeno de globalización, el fenómeno de teletrabajo, el fenómeno de internet, y eso no es muy bueno, para nada. Yo diría todo lo contrario, es muy malo porque estás forzando a tu reloj biológico a cosas para las cuales no está preparado. Nosotros somos bichos diurnos, nosotros evolucionamos para estar activos de día y para estar inactivos, protegidos durante la noche. Pero el uso de luz eléctrica, de hecho, el gran ladrón del tiempo es obviamente Thomas Edison. Y lo dice explícitamente, dice que él inventa la red eléctrica, la distribución de la iluminación de las calles para luchar contra la tiranía del tiempo y la tiranía del sueño. O sea, el sueño es ese tirano con el cual tenemos que pelear. Y muy recientemente, el presidente de una de las plataformas más grosas de streaming, ¿sí?, la de la red, justamente, la de películas en red sería, ¿no? O sea, Netflix, ¿sí? Después de tantas vueltas, dijo, nuestro principal competidor no son las plataformas, nuestro principal competidor es el sueño. Y es tremendo eso. Claro, porque eso viene de considerar al sueño como un lujo, ¿no? Como, y bueno, está todo bien, ¿no? Si puedo, duermo, si no puedo, no pasa nada, lo recupero con una siesta, lo recupero el fin de semana. Y no es así, el sueño no es un lujo, es una necesidad. Y lo sabemos hace poco tiempo, esto de que realmente si no dormís, o dormís poco, o dormís a deshoras, está todo mal. Y todo mal quiere decir que estás somnoliento, que estás de mal humor, si no dormís bien, por lo tanto tus relaciones sociales van a estar mal, que te olvidas de las cosas, pues no puedes consolidar memorias, y que te enfermas. Te enfermas metabólicamente, el sistema inmune, el sistema cardiovascular, engordas más. ¿Sí? Si vos no dormís bien, comiendo lo mismo, engordas más. Y eso, además, viene de la mano de las pantallas. Nadie se va a dormir solo. Últimamente todos nos vamos a dormir con una pantalla, la tele, la tablet, el teléfono, y resulta que esas pantallas malditas son la luz mala. La luz mala no es la del campo, la que está por ahí, vio, don Zoilo, no, es la que tenés ahí en el dormitorio, porque emite luz en un color, en una longitud de onda, que es la que máximamente le dice al reloj biológico que es de día. Lo engañás al reloj biológico. Entonces seguís de largo, pero comprimís las horas de sueño. Dormís mal y poco, y al día siguiente andá a levantarte. Y andá a levantarte sano. Con lo cual, por eso es que abogo mucho por respetar el sueño. ¿Sí? Volver un poco a Cronos, volver un poco a... No a Tánatos, porque en una época el sueño era el hermano de la muerte. Hipnos es el hermano de Tánatos, ¿no? Pero de ninguna manera es el hermano de la vida, el sueño. Para vivir bien tenemos que dormir bien.
¿Y cómo es que hay gente que es más creativa de noche? ¿En qué consiste la ventaja de la noche? Tiene que ver, obviamente, con que no te suene el teléfono, con que no hay ruido de la calle, etcétera. Pero hay algo más.
Hay algo más, efectivamente. Y si nos metemos en el tema general de la creatividad, si uno busca una receta para ser creativo, a veces lo que tienen en común la mayoría de las recetas es trabajo, 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 o sea, ser muy obsesivo con un tema y disrupción. Salir a pasear, ir a tomar algo con los amigos, dormirte una siesta o lo que fuera, y tal vez asocies una idea nueva. Pero esto tiene mucho que ver con los cronotipos, lo que decíamos hace un rato de las personas que son más matutinas o más vespertinas. Si vos le pedís a una persona que es alondra, matutina, ¿a qué hora quisieras hacer determinada tarea? ¿A qué hora querés salir a correr? ¿A qué hora querés dar un examen? Te va a decir a la mañana, y es lógico. Lo contrario para aquel que es búho, te va a decir a la noche. Para aquellas tareas creativas parece que el asunto es al revés. Un alondra tiende a ser más creativo hacia la noche y un búho tiende a ser más creativo hacia la mañana. ¿Por qué? porque viene con la generalidad esta de ser creativos, de trabajo, 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 poner el cerebro en otro estado, disrupción. Entonces, si sos alondra, obviamente que a la nochecita tu cerebro está raro. Y podés llegar a asociar todo ese trabajo previo y que se te caiga una idea nueva. Lo contrario si sos búho. Trabajaste, trabajaste, trabajaste un montón y por ahí a la mañana, que estás todavía medio somnoliento, medio somnolienta, se asocian determinadas cuestiones y te aparece una idea más creativa.
Voy a preguntártelo en términos científicos. Sí. Uno va poniendo elementos en un guiso, lo mezcla y hay que esperar a que se cueza un poco para que el hervor del guiso haga surgir las ideas.
Hay que ver con eso porque además eso que vos ponés en el guiso se va transformando a medida que lo vas cocinando. Van liberando olores, sabores, combinándose sustancias y ahí te aparece una idea nueva. Sin los ingredientes no hay idea posible, sin el trabajo previo. Pero sin dejar ese tiempo para la cocción tampoco hay ideas posibles.
El trabajo creativo no es un trabajo mecánico. No, fuera con esa idea.
Hay que hacer, no es mecánico y tampoco es inspiracional. No existe la inspiración, no existen las musas que te soplan algo, ¿sí? En general viene del trabajo previo y hay determinados tips que podés hacer. Salir a caminar es el más sencillo de todos, para que ese trabajo previo rinda un poco más.
Mientras escuchamos el primer número de Las noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, lo lindo de este programa es que a través de ir tocando distintos temas vamos pudiendo mechar como en un pequeño rompecabezas todas las músicas que queremos escuchar. Pero recién Juliana, nuestra querida Juliana Spatafora, que está ahí en los controles haciendo magia con los archivos que yo le voy tirando, hizo una pregunta.
Sí, ahí Juliana preguntaba si el modo nocturno de las pantallas, ¿viste? Cuando tu celu o en algunos casos la compu, después de las 7 de la tarde o las 8 de la noche, tiende a estar un poquito más oscuro y más naranja. Es un filtro que intenta filtrar parte de la luz azul que viene de la pantalla. Es mejor que nada, pero el efecto es mínimo realmente. Lo que tenés que hacer es, después de cierta hora, apagar las pantallas y dedicarte a pasarla bien y dormir.
Bien, pero hay ciertas pantallas, a ver si estoy recordando bien algo que leí, que las de los celulares, sin duda que no, que son tan dañinas como estás diciendo, pero hay otras que son los de los libros electrónicos que zafan.
Los libros electrónicos zafan en cuanto a no dañar tanto por luz directa la retina, de tener mucho tiempo frente a una pantalla, pero también si son con backlight, si tienen luz de pantalla, también afectan al reloj biológico. Lo que tiene buenísimo es que lo podés leer en un libro electrónico en cualquier iluminación. Puedes estar en la playa leyendo y mágicamente el contraste es muy bueno, o a la noche se prende un poquito de luz, pero esa luz también afecta. Thank you.
Acá nos están llegando algún que otro mensaje a nuestro WhatsApp, que es 5335-5367. También pueden llamar, pero es más complicado porque estamos mucho tiempo hablando. En general podemos atender cuando suena la música. La línea de oyentes es 4999-0967. Nos dice Betina de Palermo, que verdad, yo lo comprobé, es matemático. Algo de todo lo que hablamos.
Pero tenés razón, Betina.
Sí. Y Enrique también dice que interesante el entrevistado de hoy y lo que comenta sobre el sueño.
Bueno, hablemos del sueño entonces, Enrique, muchas gracias. Esto que decía de que el sueño es necesario, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo dormimos? Y la respuesta es muy fácil. Si vos agarras gente en la calle y le preguntás cómo dormimos, la gente te va a decir que duerme poco, o que no descansa lo suficiente, o que duerme a deshoras. Y las soluciones para dormir mejor, para Enrique y para todos y todas, son bastante sencillas, son soluciones de abuela, ¿sí? Son soluciones de sentido común. Que es, por ejemplo, dormirte a la misma hora todas las noches, inclusive fines de semana, que es más difícil, pero ser lo más parejo posible. Y despertarte más o menos a la misma hora también. Escuchar a tu reloj biológico dentro de lo posible, porque todos nos despertamos con una alarma. Quiere decir que no te estás despertando en el momento en el cual tu reloj te lo está diciendo. Es difícil, pues estás en una sociedad que así te lo pide. Dormir en un lugar oscuro, silencioso y templado, ¿sí?
La temperatura tiene que estar.
Para dormir bien, el cuerpo tiene que bajar al menos un grado su temperatura. Quiere decir que en invierno no te sirve dormir con chiquicientas frazadas y una estufa al lado. Y en verano, bueno, idealmente, si vos podés tener acceso a un aire acondicionado o al menos un ventilador que haga que circule el aire, vas a dormir mucho mejor. Y lo que decía de oscuro es en todo sentido. Recién hablábamos de las pantallas, pero también está bueno que si tenés un cartel publicitario ahí afuera, bueno, tratar de bajar la cortina. Y voy a ser contradictorio porque después está bueno despertarse con luz, ¿sí? Pues la luz de la mañana es la nafta del reloj, es lo que te ayuda a despertarte bien. Cenar más liviano y sobre todo más separado del horario de irte a dormir. Nosotros cenamos muy tarde en Argentina. Entonces después, ¿qué haces? Y acá hay gente que se está avergonzando de sus costumbres, ya veo. ¿Qué haces después? Y nada, te vas a polillar enseguida por es tardísimo. Si cenaste a las 11 de la noche, tipo España, y bueno, después poco tiempo después te vas a dormir. Eso no es bueno para el sueño. No tomar bebidas energizantes después de las 6 de la tarde, no tomar café. El café es fenómeno a la mañana, al mediodía, al té. Pero más tarde puede tener un efecto rebote. El mate tiene un poquito de cafeína, pero es tan poco que realmente no afecta. Así que sí, vamos adelante con mate o con té. El té también tiene un poquitito de cafeína. Los puedo desilusionar diciendo que no existen la mateína y la teína, que cuando éramos chicos nos decían, no, porque el mate tiene mateína. No hay nada identificado como tal, tiene un poquitito de cafeína. Y así sucesivamente, son consejos de, se llaman higiene del sueño. Palabra medio rara, ¿no? Porque querría decir que los que no dormimos bien somos medio roñosos, ¿no? Si necesitamos higiene del sueño. Pero es un poco lo que. Hablando de roñosos, otro consejo es darse una ducha a la noche. Porque la ducha hace que baje la temperatura corporal. Primero te calentás, pues estás en la ducha, pero después te baja la temperatura corporal y eso te predispone a un mejor sueño. Todos estos son consejos bastante simples, así que bienvenidos. Lo último es tomar una pastilla para dormir y en todos los casos guiada por un médico. ¿Sí? Pues si vos vas a estar tomando una pastilla, que suelen ser muy nobles, las benzodiazepinas, el tipo de fármacos que usamos, tiene que estar monitoreado por un médico porque así es una farmacología que afecta al cerebro.
Y la pregunta de rigor que muchos estarán haciendo en la casa, ¿una copita de vino?
Sí, todo bien, pero sobre todo por sus efectos cardíacos, ¿sí? El vino tiene sustancias que son antioxidantes y los cardiólogos las conocen hace un montón. O sea, tomar una copa de vino está todo bien, tomar mucho más te puede dar la ilusión de que vas a dormir bien, pero la arquitectura del sueño no va a ser la misma. Sí, te va a dar mucho sueño y te vas a ir a dormir. Adentro del sueño, que no es un proceso homogéneo, durante el sueño pasan un montón de cosas. Por ejemplo, soñás 4 o 5 veces por noche. Bueno, esa arquitectura de lo que va ocurriendo se va a modificar si te dormís con mucho alcohol en sangre.
Y volviendo a la música y los momentos del día, además de escuchar a Manuel de Falla, ha habido, todos hemos escuchado, música nocturnas de todo tipo, desde los nocturnos de Chopin y John Field antes, la música nocturna de Mozart, montones de músicas que retratan momentos del día y particularmente de la noche, y uno de los que vamos a escuchar es de Béla Bartók, que tenía todo un estilo particularmente de música nocturna, y vamos a escuchar una pieza, te pido especialmente que la escuches, que se llama Música de la Noche, de un ciclo que se llama algo así como Al aire libre. Nos decías que esta pieza es muy sinestésica.
Sí. La sinestesia es algo que se estudia en neurociencia cognitiva, que es un poco confundir o borronear un poco los límites entre distintos sentidos. Poder ver música, ¿sí? Poder escuchar una pintura. Y en este caso, claramente, Bartók te lleva a imágenes visuales. A partir de lo auditivo, yo me imaginaba un bosque de noche, ¿no? Con los distintos ruiditos de las maderas, las aves y lo que fuera. Y me parece que es una de las cosas más lindas. Todos somos un poco sinestésicos. Algunas personas, muchísimo más, que Kandinsky, oía sus pinturas, ¿sí? Y hay músicos que los ven su música con colores o distintas cosas. A todos nos pasa un poquito, pero algunos son mucho más marcados, y esto me parece un gran caso de sinestesia.
Así es. Vamos a pasar un pequeño aviso, vos no lo vas a decir, así que lo digo yo. Acabas de sacar un nuevo libro después de varios ya.
Sí, efectivamente, sale novedad de noviembre. Un libro que se llama La ciencia de las buenas ideas, o La ciencia de las ideas, que es un poco sobre la ciencia de lo que hablábamos hace un rato, la ciencia de la creatividad, la innovación, algunos yates científicos para esto, para las ideas, que no es un libro de los llamados autoayuda, aunque no tiene nada de malo autoayudarse, por supuesto, sino lo que trata es de buscar evidencias y experimentos científicos que dicen, ah, por eso me pasa, por eso cada tanto se me ocurre algo maravilloso y cada tanto no, o qué pasa con otras personas, o qué sucede con la historia de la innovación, cosas que parecen venir de la nada, y si vos rastreás un poco más atrás, bueno, viene de muchísima historia previa.
Explica por qué sucede lo que sucede y al mismo tiempo, como decías, es una sugerencia de qué cosas hacer para favorecer la generación de ideas y la creatividad en cada uno de nosotros.
Totalmente sin garantía, ¿eh? Después no vengan a decirme yo hice todo y después no se me cayó una idea. No, es un poco, como te decía, tal vez hay muchos libros sobre esto, tal vez lo que yo intenté de diferente es en todos los casos mandar evidencia. Esto en un experimento que se hizo así, que por ahí es solamente de laboratorio y no se sabe qué pasa en la vida real, pasa lo que fuera. Y me parece que quedó interesante, espero que haya muchos comentarios sobre eso. Thank you.
Y si bien la noche es el momento para cerrar y el día es el momento para abrir, vamos a escuchar un tango donde en vez de cerrar apareció ella y tuvo que volver a abrir. Volvió una noche por Rubén Juárez.
Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordar lo que he sufrido con su impiedad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la vida. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espectro.
Acá nos dice Ignacio Vignovich, infaltable presencia en nombre de todos los oyentes en este y en tantos programas, dice: desde hace más de medio siglo mi creatividad e ideas amanecen a partir de las 11 de la noche. Las primeras horas del día solo funciono en piloto automático. Saludos para todos. Diego, felicitaciones a mí. Abrazos a todos. Y recién te preguntaba si se pueden encontrar trazas de la buidad o alondridad en la obra de autores. Se sabe que autores, compositores, son declaradamente nocturnos o diurnos, pero ¿se podrá encontrar en la música, en los textos, en el tipo de obra que sea, trazas de el haber sido escritas de día o de noche?
Estamos en eso, curiosamente, no con la música, que sería fascinante poder encontrarlo, pero hay muchos diarios de compositores, de autoras, que te cuentan cuál es su rutina. Y efectivamente vos podés detectar gente que trabaja mucho más a la madrugada o de mañana o a la noche. Y nuestra pregunta es justamente si podés detectarlo automáticamente, si con algún tipo de programa, algún tipo de algoritmo te podés dar cuenta, bueno, escribir a la mañana o muy temprano tiene tales características. Entonces lo estamos haciendo, estamos empezando a hacerlo con escritores y escritoras. Y la idea es ver con muchos escritores amateurs, profesionales, ver cómo cambian sus textos a lo largo del día. Me parece que puede ser fascinante encontrar algo así, y seguramente haya algo también con la música. Va a ser más difícil de ubicar, pero allá vamos.
Muy bien. En medio de todo esto, recordaba, hay algunos estudios, los conocés seguro mejor que yo, que se fijaban cómo fallaba un juez,
sí,
antes del mediodía o después del mediodía, y en cierto momento era más favorable a los reos y en otro momento era más proclive a castigarlos.
Sí, eso tiene varios componentes. Uno claramente es el de reloj biológico. Si vos tenés jueces más alondras o búhos, te convendrá que te juzguen en un momento determinado. Pero lo que se encontró, que es maravilloso, es que los jueces y las juezas son más bondadosos después de comer. O sea, después del recreíto del café a la mañana y sobre todo después del almuerzo, condenan menos o sus condenas son un poco más débiles. Así que bueno, si te toca, no sé, una multa por exceso de velocidad o lo que fuera, andate a las 2 de la tarde, ¿sí? Andate a las 2 de la tarde, te puede ir un poquito mejor.
Muy bien, y ya estamos, vamos a pasar nuestros avisos para después poder despedir a Diego como corresponde. Vamos a dejar los medios de contacto nuevamente. Escriban a pablo@serecurioso.com.ar. En el sitio en serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar casi todos los programas, incluso este dentro de un rato, lo vamos a cortar y subir. Y en las redes sociales, en Curioseína, publicamos la lista completa con autores e intérpretes de las obras que vamos escuchando, porque a veces durante el programa es un poco un lío o la gente no puede registrar, yo mismo cuando estoy escuchando no siempre registro, así que en las redes sociales va a estar todo el contenido. Gracias, Gladys, hoy.
Encantadísima, ¿eh? Qué programa interesante, como decían los oyentes.
Gracias a Juliana Spatafora, a toda la gente de la radio y a Julia, espero que esté escuchando alguna vez.
O sea, es uno de los programas de la radio que hay que escuchar con un anotador y tomar nota y seguir investigando. Eso es muy estimulante.
Bien, y si no, pueden volver a escuchar la repetición. Diego me va a decir que está mal, pero yo lo digo. El sábado a las 2 de la mañana, en la repetición, el viernes en las noches, se repite.
No la escuchen, no la escuchen.
Para repetir este programa. Bueno, y el agradecimiento mayor para vos, Diego Golombek, por haberte venido en este día tan inhóspito, tan...
No, un placer, Pablo, me encantó. Y además pasó rapidísimo, quiere decir que la pasamos muy bien.
Así es. Vamos a recordar algunos lugares donde podemos verte. Para empezar, todas las noches de lunes a viernes en la TV pública.
Sí, hacemos un programa que se llama Noche de Mente en TV Pública, conducen Coco Silly y Carla Conte, y yo, bueno, la paso bárbaro, me divierto muchísimo en ese programa, véanlo porque está bueno.
Bueno, otras cosas, has escrito una ópera sobre Darwin.
Sí, que estrenamos la semana pasada, justamente en la Noche de los Museos, no la ópera completa, sino partes de la ópera, y estoy chocho. La verdad es un viejísimo proyecto de contar un poco las aventuras de ese pibe que salió de su casa de 23 años y anduvo por Patagonia, anduvo con Rosas, anduvo con los gauchos, y lo contamos en ópera y estamos muy felices, esperamos estrenarla del todo el año que viene.
Qué bueno, yo estoy muy interesado porque de hecho hace mucho, mucho tiempo hicimos un programa sobre Darwin. Ah. Y la música que iba y venía, así que voy a estar encantado de poder ir, sí, si Dios quiere, a verlo. Y, por supuesto, sos el editor de la colección de Ciencia que Ladra.
Sí, 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 que ahora sale mi libro nuevo, La Ciencia de las Buenas Ideas, pero la verdad vamos por 100 y pico de libros, que es todo un logro.
Uf, 100 y pico, es un montón, sí. Bueno, y en redes sociales, creo que en Twitter es tu red más activa.
Sí, Twitter es Diego Golombek. En Instagram hay 4 o 5 cuentas a mi nombre. No sé cuál es la mía, la verdad. Debo confesar, pero alguna es mía, no se crean.
Bueno, nos entra un mensaje que ya no tenemos tiempo, pero que agradecemos, de Estela Tellerman. Y eso fue todo. Les digo muchas gracias. Será hasta la próxima. Yo soy Pablo Milrud y nos vamos con una más que quizás vos mismo quieras presentar, Diego.
Cómo no, nos vamos con una canción llamada La Noche. Sí, porque se dice así, La Noche de Los Tres Haces, que debe ser de la década del 40 o del 50 como mucho.
Un bolerazo de los que nos encanta escuchar. Chao y muchas gracias.
La noche sabe que nosotros estamos ansiosos que llegue para aprovecharla. La noche, sabe que se hizo para hacer hechizo de nuestro placer. La noche vibra de alegría al ver que nosotros gozamos hasta su agonía. La noche quisiera trazarse, caminar más lento, pues le causa pena ver que no nos llena. La noche llora de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, lloramos tú y yo. noche, la noche llena de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, lloramos tú y yo.